Estas están en RCN Radio con Yolanda Ruiz.
Es protagonista sin duda de una de las noticias del día el contralor Edgardo Maya, porque la Contraloría General ha entregado un nuevo informe sobre el famoso proyecto de reficar la refinería de Cartagena, al cual le ha puesto el ojo la Contraloría de tiempo atrás y hay novedades. Tenemos en línea al contralor Edgardo Maya y precisamente le queremos hablar de este tema. Contralor, muy buenos días, gracias por estar en los micrófonos de RCN Radio.
Sí, muy buenos días, Yolanda. Un saludo muy especial para usted y para todos sus compañeros de trabajo.
Contralor, pidiéndole que sea muy pedagógico, porque todos estos asuntos de platas y de movimientos son complicaditos de entender. ¿Qué es lo que ha encontrado nuevo la Contraloría, lo que usted está reportándole al país en esta investigación que viene de tiempo atrás?
Bueno, Yolanda, mire, la Contraloría General de la República tuvo la información sobre determinadas irregularidades que estaban cometiéndose en la construcción de la refinería de Cartagena. Hay el antecedente de que la Contraloría había hecho en años anteriores, al 2014, visitas y había fenecido las cuentas de la refinería. Miramos esto, usted sabe que ese es un tema contable, que en el libro está todo muy bien, un tema técnico, y entonces ordenamos un estudio de la delegada de Minas y Energía de la Contraloría, que se denominan estudios de sectorial. Hay una dirección para eso, y elaboró un estudio y encontramos pues que había un proceso a partir de el año 2002-2003 sobre la construcción de una refinería que inicialmente se llamó remodelación de la refinería de Cartagena, ampliación, modernización, en fin, y eso terminó pues en un proceso de la contratación de una nueva refinería. Entonces hicimos el estudio y encontramos, a grosso modo, para que hay un entendimiento general, que se había contratado la construcción de una refinería que costaría, según los estudios, 4.000 millones de dólares, y encontramos que ya había llegado a los 8.000 millones de dólares. Entonces pues eso llamó poderosamente la atención y vimos en el estudio un proceso de contratación desde el inicio, pues, del Consejo Nacional de Política Económica y Social en el 2002 hasta la fecha, el proceso, pues, de esta contratación de la refinería. Eso originó por la cuantía, por el volumen de los 4.000 millones de que se llamaron de sobrecostos, o sea, que más allá de lo que se calculó en el costo, se llama sobrecosto. Entonces, iniciamos en enero de este año una auditoría, que ya es la función concreta de revisión de las inversiones, de las cuentas, en fin. La terminamos en el mes de septiembre de este año. Allá fueron 28 auditores de la Contraloría, 15 de la delegada de Minas y 300 de otras dependencias de la Contraloría, expertos de alto nivel, sin precedente pues en la historia de la Contraloría, una auditoría de 28 auditores. Y pues encontramos unos hallazgos en una primera fase. Cogimos única y exclusivamente 1.700 millones de dólares en la contratación. Entonces los estudiamos, es un contrato por valor de 1.700 millones de dólares, y encontramos en el análisis y en las conclusiones los hallazgos por 930 millones de dólares en irregularidades, 800 millones en los contratos en dólares y 555 mil millones de pesos en los contratos acordados en pesos, que al día de hoy suman 930 millones de dólares. En segundo lugar,
Contralor, antes de que pasemos a la segunda parte, una precisión. Entonces, pues, para claridad, una cosa es el sobrecosto, dijéramos, la refinería termina costando el doble de lo que inicialmente iba a costar, sí, pero suponemos que allí hay unos dineros de alguna manera justificados, en fin, porque se cambió el diseño, que es lo que se ha dicho, unos dineros que seguramente se invirtieron en la obra, pero hay otros dineros que no está claro en qué se invirtieron y que se pudieron haber perdido.
Esos son los hallazgos.
Eso es lo que se encontró, es decir, dineros que no se usaron bien.
No justificado.
Correcto.
El contratista CDI le pasó a reficar cuentas, y reficar le pagó cuentas por 800 millones de dólares en estos 1.700 contratos y 555 mil millones cuando el contrato era en pesos, que no están justificados. Por ejemplo, le pongo un tema. concreto, un tema pues exacto y preciso. En el tema aquí este sistema de auditoría pues le tenía varias secciones: sección de ingeniería, sección de suministros, secciones transversales, en fin, dentro de la técnica de la auditoría. Entonces llegamos a los hallazgos de ingeniería, por ejemplo, y entonces encontramos horas de ingeniería, horas de ingeniería contratadas y autorizadas para el diseño de la planta. Entonces horas de ingeniería se autorizaron contratar 2.256.555 horas. Póngale cuidado a eso, 2.256.555 horas. Y en el contrato le dijeron, usted puede exceder esto hasta el 10%, usted puede pasarse hasta 225.000 horas. Eso es una magnitud grande. Y entonces encontramos que se pagan no solamente las 2.256.555 horas, sino que en exceso se pagan 2.341.000 horas. O sea que muchas veces las horas que estaban autorizadas para sobrepasar. Entonces, ¿qué encontramos? Que esas horas, ¿cuánto valen? 364 millones de dólares. De dólares. Entonces, vamos a cómo se ejecutaron esas obras. Entonces, hay un contrato que se ejecuta en Holanda, hay otro contrato que se ejecuta en Egipto, hay otro contrato que se ejecuta en la China. Entonces, pues, ¿dónde están los controles de la ejecución de esos contratos y de la el cumplimiento y producción de esos contratos? Ya.
Contralor,
ese es el punto.
Sí, con respecto a esas irregularidades, uno podría decir que la mayor responsabilidad les cabe a los contratistas, y en ese sentido caben acciones penales en algunos casos. ¿Y bueno, qué responsabilidad le cabe al oficial, al que contrata, no al contratista, a Reficar, bueno, a los funcionarios, bueno, de Reficar?
Mire, este es un tema que... Muy buena la pregunta suya, porque nos aclara sobre la segunda fase. Se termina la auditoría, se entregan estos resultados que se le entregaron a Reficar el día lunes y ayer se lo entregamos a la opinión pública. Ahora viene una segunda fase, el juicio de responsabilidad fiscal. Es decir, esta es una segunda fase en donde se establece quiénes son los responsables de estas irregularidades, de estos 36 hallazgos que nosotros configuramos, que en el argot del régimen fiscal se llaman hallazgos, irregularidades que se encontraron. Entonces se inicia el juicio de responsabilidad fiscal para ver quiénes son los responsables, que nomás hay dos posibilidades, o personas naturales o personas jurídicas, no hay más nada. Y hay que tener en cuenta que en el proceso de contratación pues hay una empresa que se contrató para que construyera, y se buscó una empresa socia para que tuviera el 51% del proceso de la refinería, de la construcción del proyecto, que es Glencore. Glencore se fue, entonces Ecopetrol asumió el 100% de la responsabilidad y de los costos de la construcción. Entonces ahí necesariamente hay un tema referente a quienes autorizaron en Ecopetrol determinadas actuaciones y quienes autorizaron en Reficar y ejecutaron determinadas actuaciones. Ecopetrol no ejecutaba Reficar.
Claro, señor. Señor Contralor, usted habla de detrimento patrimonial. Cuando yo veo aquí en la definición, en el glosario que tiene la Contraloría, esto es una definición muy amplia. No la voy a leer porque es muy larga. Pero de ese daño patrimonial, de ese detrimento patrimonial que ustedes encontraron en este informe, ¿cuánto corresponde o cuántos hallazgos hay que tengan algún tipo de responsabilidad penal o que puedan catalogarse como corrupción en el sentido de que se haya pagado un dinero que sea una pérdida o que no se haya debido pagar? ¿Qué porcentaje de esos miles de millones de dólares?
Bueno, en este momento precisarle yo una cifra, qué porcentaje hay, no puedo hacerlo, pero le puedo explicar dos cosas. Uno, en estos procesos de auditoría hay unos hallazgos que tienen responsabilidad fiscal, que es el tema que está tocado, el daño que se le ha ocasionado al patrimonio público. Eso lo maneja la Contraloría. Si hay un tema de carácter disciplinario, eso se traslada a la Procuraduría General de la Nación, porque son dineros públicos y manejados, ya sea por particulares o por funcionarios públicos, responden. Hay responsabilidad cuando son dinero público. Y si hay la comisión de delitos, si se observa la comisión de delitos, entonces se le da el traslado a la Fiscalía General de la Nación. Por ejemplo, le pongo un ejemplo en el tema de lo que tiene que ver con asuntos de carácter penal. Hay un tema de incentivos, de bonificaciones que se pagaron, de estímulo a los trabajadores para efectos de agilizar la terminación de la obra, motivarlos, mire, usted hace esta etapa, concluye esta etapa y yo le pago tanto. Eso costó, por un lado en pesos, 90 mil millones de pesos, por otro lado en dólares, 6 millones de dólares aproximadamente. Entonces encontramos,
entiendo,
que es un hecho criminal, así con, ya de una vez lo califico criminal porque la fiscalía está encargada, que esos señores trabajaban de día y el trabajo que hacían en el día lo destruían en la noche, los obreros, lo destruían en la noche. ¿Para qué? Para que eso no terminara, para que la obra, porque ahí en esa obra se utilizaron 30 mil hombres, 30 mil trabajadores tuvo esa obra, no es cualquier obra lo que se hizo, 30 mil. Entonces, creo yo que el propósito, el dolo que tenía la conducta era que no terminara eso, entonces hacían ese proceso. Esa es una actitud criminal que se traslada y que ya la Fiscalía General de la Nación está mirando.
Claro, señor Contralor, ¿cuánto del total de este enorme hallazgo fiscal de ustedes corresponde a lo que se conoce como lucro cesante, es decir, bueno, a las demoras que generó la imposibilidad de poner a operar la refinería?
Muy bien, le he hablado de los dos primeros factores, de las irregularidades y hallazgos en los contratos, que eran en dólares. Los contratos que estaban acordados en dólares, 800 millones de dólares. Y los que estaban acordados en pesos, 555 mil millones de pesos. Eso es hallazgos en irregularidades en la contratación, ¿sí? Ahí viene la segunda fase, que es la gran pregunta que usted hace. Esa refinería se contrató para que la entregaran en el 2003. Y la entregaron desde esa fecha, en el 2015, en octubre del 2015, 27 meses después. Entonces, hay una inversión que se ha hecho desde el 2010 hasta el 2013 y todo el proceso anterior, que ha tenido unos costos para Ecopetrol. Entonces, deja de percibir la empresa Ecopetrol, que es la operadora de la refinería, deja de percibir una suma de dinero. Eso está calculado en los 27 meses que de utilidades ha podido recibir Ecopetrol, 1.960 millones de dólares. Entonces, sume 1.960 millones más 930 millones de dólares, le da 2.890 millones de dólares en el tema de hallazgo, por concepto de irregularidad en la contratación y de pagos que hizo Reficar que no debió ser la CBI, y en segundo lugar, en el tema del lucro cesante por la terminación 27 meses después y puesta en funcionamiento de la refinería.
Contralor, me suena muy grave, por supuesto, todo lo que usted está contando y además los hechos criminales que ya la Fiscalía tendrá que entrar a investigar. ¿Vienen más capítulos del caso Reficar?
Ah, bueno, entonces esta es la primera fase. Entregamos estos resultados que yo me comprometí con el país a entregar los resultados de esta primera fase sobre contratos por valor de 1.700 millones de dólares. En enero comienza la segunda fase sobre contratos por valor de 1.000 millones de dólares. Nosotros, la totalidad de la contratación en la obra fue de 2.360 contratos, con una característica muy especial. Todos los contratos están en inglés. El contrato con la cedora era en inglés. Había que traducirlos, muy mal traducidos. Nosotros seleccionamos un universo dentro de ese gran universo de la gran contratación, aproximadamente 230, 240 contratos. Entregamos esta primera fase de más de 130 contratos y ahora vamos por el resto de los 100 contratos. Y tenemos que hacer un costo adicional, que es que hay que buscar un traductor oficial reconocido, autorizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para traducir cada contrato. Si es un contrato de 60, de 80 páginas, un traductor cobra 55 mil pesos por cada página traducida. Entonces tenemos que tener una versión oficial nuestra para efectos de valorar y evaluar el tema de la contratación. Entonces viene esta segunda fase y viene desde luego que arranca ya el juicio de responsabilidad fiscal con respecto a estos hallazgos que entregamos ayer.
Pues obviamente que vamos a seguir atentos a este caso gigante y bastante impresionante, el reporte que hace la Contraloría. Pero si usted me permite, señor Contralor, yo lo saludo hoy desde el departamento del Quindío y hay un tema aquí que para la región es crucial y sí que viene bien un pronunciamiento del Contralor.
Señor Contralor, ustedes han dicho que al túnel de la línea le quedaría un año, pero le compartimos algo, caminando, haciendo trabajo de campo, estamos viendo cosas muy preocupantes e inquietantes. ¿Sería necesaria una especie de auditoría excepcional de nuevo allí para determinar lo que dicen algunos expertos, serían nuevos hallazgos?
Mire, sin contemplación alguna, ese es otro tema monstruoso que hay en el país, y a partir del 1 de enero arrancamos la auditoría integral, total, se le va a hacer a esa obra del túnel de la línea, y al tiempo, es el mismo proceso de replicar, un estudio sectorial y una auditoría a fondo sobre este tema fundamental. Yo sé, y nosotros, usted sabe que la sociedad del Quindío y del Tolima y de que se benefician con esta gran obra, que se beneficia a todo el país, hay conciencia de lo grave que está aconteciendo en eso. Y tenemos una preocupación aún mayor que surge ahora, pues que se abre una nueva licitación, que eso tiene un proceso. ¿Sabe cómo son los procesos licitatorios de 4, de 5, de 6 meses? Y le hemos dicho al director de la ANI para que tenga pues una agilización y atender eso, porque los túneles se derrumban. Si usted abandona un túnel 3, 4, 5 meses, se derrumba, se puede derrumbar un túnel. Eso se lo escuché en mi despacho a los interventores, no lo estoy inventando yo. Eso hay que tener un cuidado riguroso. Y ustedes ven ahí el caos, pues, si tienen el tiempo de observar y de mirar lo caótico de esa situación. Entonces, vamos a hacer un estudio muy serio, sectorial, y una auditoría muy seria sobre el túnel de la línea.
Absolutamente importante ese anuncio, señor Contralor. Auditoría integral total a la obra del túnel de la línea. La requieren. Aquí en la región hay una preocupación inmensa. Hay todo tipo de inquietudes sobre la obra, de modo que en buena hora que venga ese ojo de la Contraloría. Señor Contralor, muchísimas gracias.
No, a ustedes, yo creo que es muy especial.
Es el Contralor Edgardo Maya, el caso de Reficar, que dice que esta es una primera fase y se están encontrando ya, dijéramos, un asunto son los sobrecostos, plata que fue de más. Una obra de 4.000 millones terminó costando 8.000 y él dice que ya están entrando a ver contrato por contrato para ver si hubo mal uso de los dineros, porque una cosa es que se hayan presentado sobrecostos por cuenta de que cambiaron los planos, ampliaron las obras, etcétera, y otra, que plata se fue por la alcantarilla. Él hace una denuncia que a mí me parece gravísima, que los obreros hacían una cosa durante el día y la desbarataban por la noche para seguir cobrando. Es increíble, es absolutamente increíble esa denuncia, y dice el Contralor que aquí hay actos criminales, por lo tanto la Fiscalía ya empieza a intervenir también en el caso de Reficar. Denuncia grave, y para la región y para el país muy importante, viene auditoría integral total a partir del 1 de enero a la obra del túnel de la línea. Que la Contraloría le ponga el ojo es importante, un tema muy muy sensible en esta región en donde estamos hoy, departamento del Quindío. 8:33.
RCN Radio.